La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Quién no ha dicho en alguna ocasión aquello de estoy o me siento como pez en el agua? Y es que la frase en cuestión hace alusión a estar tan a gusto en un determinado lugar que no se podría uno encontrar en otro sitio mejor.
Recordamos también aquella otra frase que dice se me hace la boca agua. Esta se dice cuando se comienza a salivar al recordar una buena comida o al ver unos suculentos bombones o una fresca y grande raja de sandía, por ejemplo. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos como cada día de lunes a viernes en este punto del dial, en este tiempo de radio. Esto es La Fuente de la Vida, un espacio único y diferente. Les habla Esperanza Suárez y les agradecemos este tiempo que pasan con nosotros.
Pues sí amigos, agradecemos a todos aquellos que día a día vienen a beber junto a nosotros. Beber de la fuente de agua viva, la palabra de Dios, la Biblia, el libro de los libros. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento y por supuesto que nos llena de alegría y satisfacción abrir estos micrófonos para llevar hasta donde ustedes se encuentran el refrescante mensaje que transforma y seguirá transformando a hombres y mujeres por todas las épocas, de todas las edades y de todas las culturas.
Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original A Través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee, un programa con un éxito inusual, puesto que su formato lo hace único y diferente a otros muchos espacios que andan por las ondas.
Hay que decir que aquí para España ha sido el teólogo y profesor de Biblia Virgilio Bagnoni el encargado de su traducción y adaptación. Un espacio que se emite de lunes a viernes, presentado desde Radio Transmundial y la Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, a esta misma hora y que sinceramente es muy necesario. Eso es lo que creemos los que estamos en estos micrófonos, necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores a este, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Y bueno, y si desea bajarse la aplicación a su smartphone, ya es posible. Simplemente debe buscar A Través de la Biblia y con tan solo un clic lo tendrá al alcance de la mano. Les recordamos también que si tienen preguntas, alguna duda, quizá alguna inquietud espiritual, pueden ponerse en contacto con nosotros. Estén muy atentos, muy, muy atentos, porque al finalizar el programa les vamos a dar una dirección electrónica para que puedan hacerlo.
¿Sabe lo que estaba haciendo, Esperanza?
Dime.
Asegurando que la aplicación ya estuviera en mi teléfono móvil y puedo, pues, escucharlo en español, pero también para cualquier amigo de diferentes idiomas se puede encontrar en más de 40 idiomas. ¿Qué te parece?
Eso me parece estupendo. Tenemos ya este programa al alcance de la mano, como yo estaba diciendo.
Así es. Pues bien, Esperanza, si te parece, ha llegado el momento de disponernos a escuchar una canción y antes de escucharla agradecemos a esos cantantes, músicos, compositores y artistas que ofrecen sus temas especialmente para La Fuente de la Vida.
Pues qué generosidad la de estos músicos y cantantes. Vamos allá, vamos a escucharla porque te aseguro que estoy ansiosa de escuchar la canción de hoy. ¿La disfrutamos juntos, amigos?
Vamos allá.
Y sin razón, tú no miras tanto las cosas que hago, tú prefieres mirar siempre al corazón. ¿Cómo puedo dejar de amarte si tú eres así conmigo, tan sufrido y tan amante? ¿Cómo puedo dejar de amarte si tú eres así conmigo, tan sufrido y tan amante? La paciencia que conmigo tienes no la puede tener nadie. No le veo otra explicación a no ser que tú me ames. ¿Cómo puedo dejar de amarte si tú eres así conmigo, tan sufrido y tan amante? puedo dejar de amarte si tú eres así conmigo, tan sufrido y tan amante. A mi lado siempre sé que estás, y tu mano siempre atenta, abierta para poderme ayudar. Y a veces ni me doy cuenta. ¿Cómo puedo dejar de amarte si tú eres así conmigo, tan sufrido y tan amante? ¿Cómo puedo dejar de amarte si tú eres así conmigo, tan sufrido y tan amante? ¿Cómo puedo dejar de amarte si tú eres así conmigo, tan sufrido y tan amante?
Algo muy importante a la hora de preparar un trabajo en la escuela o en la universidad es citar las fuentes. No vale inventarse las informaciones ni copiar de otro autor tal cual está sin hacerlo en forma de cita, ni aún apropiarse de sus ideas como si fueran ideas propias. El plagio se penaliza de manera contundente.
Un estudiante, de hecho, puede ser expulsado de la institución donde realiza sus estudios si comete un plagio. Los hombres y mujeres que escribieron el contenido de la Biblia recibieron las informaciones en ella plasmadas desde la fuente más fiable que existe. Fueron inspirados por el propio Espíritu Santo de Dios.
Por eso es que hablamos de la Biblia como palabra de Dios, porque todo lo que hay en ella es al 100% de procedencia divina. Así son también los escritos de Pablo, el último apóstol. De la revelación en sus cartas es de lo que habla en el capítulo 1 de su epístola a los Gálatas. Vayamos a este capítulo o a este lugar desde el versículo 11.
Allí se nos habla de que no hay otro evangelio, ni lo podemos rebajar, ni lo podemos recortar, ni le podemos añadir nada. Hay un evangelio, hay unas buenas noticias que necesitamos conocer. Escuchemos ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el versículo 24. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 1 de esta epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y llegamos hoy al versículo 11, y con este versículo entramos en una nueva sección. Pero antes de comentar sobre esto, permítanos decir que en la sección anterior Pablo estaba indicando el tema del libro, y por cierto, lo hizo de una forma muy cálida y fogosa. Él indicó que había solamente un evangelio, y que intentar agregarle algo al evangelio era lo mismo que querer presentar un evangelio diferente, y que no podía haber otro evangelio. Porque él explicó con toda claridad que nosotros somos salvos solamente por la fe, sin añadir ninguna otra obra ni recurso humano. Ahora, la fe no es en realidad lo que nos da mérito, pero sí es el medio por el cual nosotros nos aferramos a la salvación de Dios en Cristo. Y es Cristo quien nos salva. El evangelio deja de lado todas las obras. La carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 5, dice: pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Con frecuencia encontramos a muchas personas que piensan que son lo suficientemente buenas como para salvarse. Una de ellas nos dijo: quiero convertirme en un cristiano y trataré de ser mejor de lo que soy. Y si consigo mejorar, llegaré a ser un cristiano. Entonces le respondimos: si usted mejora, nunca se convertirá en un cristiano. La única clase de personas que Dios está salvando son pecadoras. El Señor Jesús dijo que Él no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y el motivo por el cual dijo esto fue que no hay nadie que sea justo, ni siquiera uno. En el libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, en el mensaje profético, la justicia del ser humano, ante la mirada de Dios, es comparada con los trapos sucios. Y como las demandas de la ley nos condenan, debieran enmudecernos, dejarnos sin saber qué decir o qué hacer antes que la gracia pueda salvarnos. La carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 19, nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La verdadera dificultad no es que algunas personas se consideren lo suficientemente buenas como para salvarse, sino que no se consideren lo suficientemente malas como para necesitar salvarse. Es que los seres humanos rehúsan reconocer su condición perdida ante Dios. Como dijimos antes, los judaizantes no negaban los hechos históricos del Evangelio, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. Lo que negaron era que estos hechos fuesen suficientes. Insistieron en que uno tenía que guardar la ley, además de creer en Cristo. Y Pablo estaba diciendo que todo aquel que tratara de mezclar la ley y la gracia quedaría bajo maldición. ¿Por qué? Porque estaría pervirtiendo, distorsionando el Evangelio. Y pervertir el Evangelio era aceptar los hechos históricos del Evangelio, pero tergiversando esos hechos, interpretándolos mal. Recordemos que el versículo 10 de Gálatas capítulo 1 decía lo siguiente: ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es que la predicación del Evangelio de la Gracia no resulta agradable para el ser humano perdido, y nadie puede complacer a Dios y a los hombres. Si usted predica hoy el Evangelio de la Gracia de Dios, podría tener problemas, porque el ser humano detesta escuchar el mensaje de la gracia y lo desprecia. Las personas desean escuchar todo aquello que apela a su naturaleza humana, y el Evangelio de la Gracia nos coloca al nivel del polvo y nos muestra como mendigos que somos delante de Dios. Por su propia naturaleza, el hombre y la mujer reaccionan mejor ante el legalismo. Piensan que no necesitan a un salvador. Todo lo que necesitan es una ayuda, como por ejemplo una norma de conducta u otro requisito o recurso humano. Incluso podemos decir que Dios no nos está pidiendo que vivamos la vida cristiana. En realidad, no podemos vivirla por nosotros mismos. En cambio, Dios está pidiendo que le permitamos producir la vida cristiana a través de nosotros. Y la carta a los Gálatas nos enseña esta verdad. Pero en primer lugar tenemos que venir a Cristo como pecadores para ser salvos. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no son salvos. ¿Sabe usted por qué? Porque nunca han venido a Cristo para recibirle como Salvador. Piensan como si tuvieran que comprometerse a ofrecer algo al Señor. Estimado oyente, usted no tiene nada que ofrecerle a Él. En cambio, Él sí quiere ofrecerle algo a usted. Él fue el que murió y el que está dispuesto a dar. Dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan simple y sencillo como esto. ¿Ha aceptado a Jesucristo como su Salvador? Eso es lo verdaderamente importante. La conciencia humana es un testigo ante la ley y la convicción legal conducirá a las obras. El ser humano trata de compensar el hecho de que no está haciendo lo suficiente. Trata de mantener en equilibrio sus buenas obras y sus pecados y conseguir acumular suficientes puntos positivos a su favor para ser salvo. Recordemos que antes de su encuentro con Cristo, el apóstol Pablo trató de hacer esto. Y él tenía muchos puntos positivos a favor suyo. Pero un día vino a Cristo y entonces dijo, en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El Espíritu Santo es hoy un testigo ante la gracia. Esta es la convicción del Evangelio que conduce a la fe. En realidad, la ley niega la caída del hombre y esta era la posición de Caín, quien ofreció a Dios los resultados de su esfuerzo personal. Mientras que la gracia reconoce la caída del ser humano, como Abel hizo cuando trajo su ofrenda ante Dios. Entramos ahora a una nueva sección en esta epístola a los Gálatas y es una sección bastante personal. Tenemos la introducción en los primeros 10 versículos. Ahora, desde el versículo 11 en este capítulo 1 hasta el versículo 14 del capítulo 2, tenemos la parte o sección personal, y aquí tenemos la autoridad del apóstol y la gloria del Evangelio. Primero tenemos la experiencia de Pablo en Arabia. Esto ocupa todo lo que queda del primer capítulo, o sea, capítulo 1, versículos 11 al 24. Tenemos aquí la experiencia de Pablo en Arabia después de haber estado en el camino a Damasco. Aquí tenemos además el origen del Evangelio, la conversión de un hombre. Luego, en el capítulo 2, entre los versículos 1 hasta el 10, usted tiene la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén. Tiene usted la singularidad del Evangelio y también tiene aquí la comunicación del Evangelio. Ahora, en el capítulo 2, del versículo 11 hasta el versículo 14, encontramos la experiencia de Pablo en Antioquía con Simón Pedro, y allí vemos la oposición al Evangelio. Apreciamos asimismo el convencimiento en lo que se relaciona con la conducta. Vamos a entrar ahora a esta sección personal. Permítanos comenzar leyendo en el versículo 11, en un párrafo que hemos titulado Sección personal, la experiencia de Pablo en Arabia. Pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es invención humana. Pablo estaba afirmando nuevamente aquí, como lo había hecho en el primer versículo, que él era un apóstol nombrado por Dios. Era como si estuviera diciendo, «Yo certifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es una idea ni invención humana». Él no había recibido ese mensaje de los seres humanos. Ahora, los judaizantes no solo ponían en duda el mensaje de Pablo, sino que también cuestionaban su apostolado. Decían que él no formaba parte de los 12 primeros apóstoles. Él era uno que había llegado un poco tarde. Y ellos ponían una sombra de duda sobre la validez de la autoridad de Pablo como apóstol. Así es que Pablo iba a tratar este asunto con ellos y a demostrarles que su apostolado se basaba en el hecho de que él había sido llamado directamente por la revelación del Señor Jesucristo. Escuchemos lo que dijo en el versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no había recibido su apostolado yendo a una escuela, ni tampoco habiendo sido ordenado como ministro por la ceremonia de imposición de manos sobre su cabeza. Su apostolado y su evangelio vinieron directamente por medio de una revelación, que corresponde a la palabra apocalipsis, una revelación de Jesucristo. El último libro de la Biblia que llamamos Apocalipsis procede de la misma palabra griega. O sea que el Evangelio es una revelación en la misma medida que lo es el Apocalipsis. El Evangelio fue desvelado a Pablo, y él no se convirtió en un apóstol por medio de Pedro, Jacobo o Juan, sino por llamado directo de Jesucristo. Leamos ahora los versículos 13 y 14. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Luego él dijo, ya habéis oído acerca de mi conducta, es decir, su forma de vivir, y continuó, en otro tiempo en el judaísmo, o sea, la religión de los judíos. Pablo había sido salvado no en el judaísmo ni por el judaísmo, sino del judaísmo. Observemos esta tremenda declaración que describe cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Continuamos leyendo los versículos 15 al 17 de Gálatas capítulo 1. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los no judíos, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La frase, pero cuando agradó a Dios, en el versículo 15, significa que Pablo fue llamado de acuerdo con la voluntad de Dios, y al recibir el Evangelio directamente de Jesús, no consultó su llamamiento con ninguna persona. Personalmente pensamos que Pablo fue uno de los grandes pensadores de la historia humana, y muchos eruditos que se han especializado en su vida y obra piensan lo mismo. Se ha considerado que Pablo fue uno de los mejores estudiantes del sistema mosaico del judaísmo, y también era un estudiante muy destacado de la filosofía griega. Algunos escépticos han llegado a decir que combinó el judaísmo con la filosofía griega, dando así origen al cristianismo. Por ello, es importante destacar aquí que Pablo afirmó ante los gálatas que él no había recibido el Evangelio por medios, conocimientos o recursos humanos, sino por una revelación directa de Jesucristo. Y notemos ahora lo que él dijo aquí en el versículo 18 de este capítulo primero de Gálatas. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pensamos que esta es la misma información que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 26 al 29, que dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Al reunir toda esta información, se llega a la conclusión de que Pablo pasó menos de 3 años en el desierto. Resulta interesante comprobar cómo Dios entrenó a sus hombres. Él preparó a Moisés en el desierto, colocó a Abraham en un lugar bastante peculiar para formarlo, y Elías también tuvo el mismo tipo de experiencia. El método de Dios ha consistido en llevar a su hombre al desierto para entrenarlo. David también fue entrenado al aire libre en las cuevas mientras huía del rey Saúl. Recordemos que él clamó a Dios diciéndole que estaba siendo perseguido como una perdiz. Así que Dios usó el mismo método con Pablo. Le envió al desierto por menos de 3 años. Después fue a Jerusalén, vio al apóstol Pedro y se quedó con él por 15 días. Y continuando con el versículo 19, vemos que dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea que no tuvo contacto con los apóstoles, con la excepción de Pedro y Jacobo, el hermano del Señor. Esa fue toda la relación que tuvo con ellos, y como veremos, no recibió nada de los apóstoles. Y en el versículo 20, Pablo dijo: en esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Con esta solemne afirmación, Pablo estaba incluyendo a todas las pruebas que acababa de ofrecer en el sentido de desvincular su llamamiento al apostolado de cualquier decisión, influencia o intervención humana. Ahora, en los versículos 21 al 24 de este capítulo 1 de su epístola a los Gálatas, dijo el apóstol Pablo: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Los creyentes de Jerusalén eran reacios a aceptar al apóstol Pablo. Creemos que si Bernabé no hubiera estado allí, él posiblemente tendría que haber esperado mucho tiempo antes de que la iglesia en Jerusalén lo recibiera. Estaban indecisos con respecto a recibir a Pablo porque él había perseguido a la iglesia, pero ellos sabían lo que era convertirse. Sabían lo que era haber tenido una experiencia vibrante e impactante que transformaría a un hombre. Sin embargo, no podían creer que Saulo de Tarso pudiera haberse convertido. No solo parecía improbable, sino imposible. En los versículos 21 al 24, Pablo bosquejó los primeros años después de su conversión. No creemos que estos años hayan sido los más felices de su vida. Aparentemente nos dijo algo de su fracaso durante ese período en su propia vida personal en el capítulo 7 de su epístola a los Romanos. Hubo 3 períodos en la vida del apóstol Pablo. Veamos brevemente los 2 primeros períodos. Primero, el tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, con una mente maravillosa y un experto en la ley mosaica. Y como muchos de sus biógrafos han dicho, el mundo se habría enterado de Pablo, el apóstol, aunque él nunca hubiera llegado a ser un apóstol, y aun si él nunca se hubiera convertido. Él era un hombre muy destacado y no creemos que haya alguna duda sobre eso. Era un joven fariseo muy orgulloso que pensaba que lo sabía todo. Odiaba a Cristo, odiaba a la iglesia e intentó eliminarla. Y fue cruel en su persecución de la iglesia. El segundo período comenzó en el camino a Damasco cuando fue derribado de su corcel al polvo de la tierra. Ese brillante fariseo se dio cuenta que no conocía a Jesucristo. Él había pensado que Jesús estaba muerto. Según Hechos capítulo 9, versículo 5, le preguntó: «Señor, ¿quién eres?». Y Jesús le respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Es como si le hubiera dicho: «Cuando persigues a mi iglesia, me persigues a mí». Cuando Pablo le conoció, inmediatamente le preguntó: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Así que después de que tuvo su encuentro con Cristo, pasó algún tiempo en Arabia. Durante aquellos primeros años intentó servir a sus hermanos, pero se dio cuenta de que lo que quería hacer no podía hacerlo. Finalmente exclamó: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Según Romanos capítulo 7, versículo 24. Ahora, no era un incrédulo, alguien que no era salvo, el que decía eso. Ese era Pablo, que se encontraba en las primeras etapas de su conversión. La tercera etapa llegó con ese glorioso periodo en el cual el apóstol vivió controlado por el Espíritu de Dios. Y él nos habla de eso en la Epístola a los Gálatas. Esa fue la época en la que él pudo vivir para Dios. Ese es el lugar al cual muchos de nosotros deberíamos llegar en el día de hoy. Hay muchos creyentes infelices en la actualidad. Ellos son salvos, creemos nosotros. Pero como el gran predicador Dwight Moody dijo de manera pintoresca, hay algunas personas que tienen solo la suficiente religión como para ser miserables. Y creemos que ese es el cuadro de mucha gente en la actualidad. Hubiera deseado tener más información sobre la experiencia que él tuvo con los apóstoles en Jerusalén. Pero aquí surge una pregunta. Si Pablo recibió el Evangelio aparte de los otros apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo por 3 años y después vieron al Cristo resucitado, ¿estaba Pablo predicando el mismo Evangelio que los otros apóstoles? Y eso era un asunto muy importante en ese momento, porque si Pablo no estuviera predicando ese mismo Evangelio, entonces había algo en todo este problema que estaba completamente mal. De modo que veremos en nuestro próximo programa que los apóstoles en Jerusalén aprobaron el Evangelio que predicaba Pablo, y que era el mismo Evangelio de las buenas noticias. Dijimos antes que el ser humano trata de compensar el hecho de que no está haciendo lo suficiente como para salvarse. Trata de mantener en equilibrio sus buenas obras y sus pecados, y conseguir acumular suficientes puntos positivos a su favor para ser salvo. Antes de su encuentro con Cristo, el apóstol Pablo trató de hacer esto, y él tenía muchos puntos positivos a favor suyo. Pero cuando vino a Cristo, pudo decir en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7, «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Estimado oyente, le invitamos a aceptar el amor de Dios revelado en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz. Le rogamos que deje de luchar por obtener la salvación por medios humanos, recursos materiales u obras meritorias. Recuerde que el mismo Pablo dijo en Efesios capítulo 2 que somos salvos por medio de la fe, y no es por esas obras para que nadie pueda jactarse en la presencia de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Le rogamos que la acepte.
Estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado durante estos casi 30 minutos. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes y a esta misma hora.
Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas. Esperamos que así vayamos derribando prejuicios y tópicos que muchas veces nos impiden ver el mensaje del libro de los libros. Seguro que no nos va a dejar indiferentes.
Claro que no, eso esperamos. Ahora nos toca despedirnos y recordar a todos nuestros amigos que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91-422-05-24. Pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Les esperamos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y por favor no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.